Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Bueno, tertulia de mercados, hoy con Valentum, con Cobas Asset Management, con Advalor y con Olea Gestión. Hoy me acompaña Luis de Blas, Carlos González, Javier Saez de Cenzano y Arancha Gómez. Oye, ¿dónde encontréis valor, Luis?
Bueno, nosotros, la verdad es que estamos bastante especializados en pequeñas y medianas compañías en Europa. Y es lo que solemos hacer. Y lo que sí que vemos desde hace como 2 años para acá, es que por fin vemos algo de tracción en pequeñas y medianas europeas. Entonces, la verdad es que las valoraciones están muy atractivas y vemos un escenario donde quizá por parte de Trump, o sea, como consecuencia de un poco de Trump, Estados Unidos un poquito más, menos seguridad jurídica, por así decirlo, tal, y muchos fondos globales americanos buscando oportunidades en Europa. Entonces sí que vemos en los seminarios, nos encontramos con muchísimo más gestor norteamericano y pensamos que hay fondos entrando en Europa. Y pues eso le unes pues el bazooka alemán que puede venir a finales, bueno, que va a venir a finales de este año, y lo unes a, pues quizás un entorno regulatorio un poquito más benigno en Europa, pues hace que la verdad es que estamos viendo cosas muy, muy interesantes.
Por ejemplo, aterriza.
Pues nosotros, por ejemplo, cosas que estamos viendo en Europa interesantes, sector telecomunicaciones, uh-huh. Estamos viendo en Europa también sectores interesantes, sector médico, healthcare, por así decirlo. Estamos viendo interesante en Europa industriales, building materials, uh-huh. Estas cosas pensamos que lo van a hacer bien.
¿Y ahí España?
En España nosotros históricamente hemos tenido siempre muchísima Robi, que la verdad es que, bueno, entramos tenemos desde el principio del fondo, uh-huh. Hace 12 años. Uh-huh. Entonces, y es una pedazo de compañía. Estamos también en una pequeña compañía que se llama Singular, que uh-huh. La conoces bien. Sí. Estamos en CIA Automotive, uh-huh. Algunas cositas tenemos en torno a un 15%. Luego estamos en Cegona, que es los dueños de Vodafone España.
Uh-huh. ¿Vosotros dónde encontréis valor?
Bueno, nosotros no, en la parte de Advalor Internacional no hemos variado demasiado la cartera. Sí es verdad que tenemos como en el banquillo una lista de compañías bastante extensa, de realmente alrededor de 220 compañías que conocemos muy bien, que todavía no están en precios que nos interese entrar, pero que están muy cerca, ¿no? Entonces ahí yo creo que en los próximos años la idea será, según las que sí tenemos en cartera, que están funcionando bien y ya están, digamos, más cerca de su valor intrínseco, ir reduciendo este tipo de compañías y rotar la cartera hacia ese nuevo... A compañías que han sido siempre más típicas de Advalor, pues tipo industriales, compañías de consumo, bueno, compañías un poco fuera del radar, también no demasiado grandes, pero donde creemos que porque tienen un negocio muy bueno y un equipo directivo muy fuerte, si se ponen a tiro, pues entraremos en ellas, ¿no? Pero todavía no estamos ahí.
¿Vosotros en el segmento de pequeñas y medianas compañías también entráis?
Sí, bueno, tenemos realmente más en el fondo Advalor Managers, que comentaba, sí. que dirijo yo. Ahí, como decía, alrededor del 70% de la cartera está invertido en compañías pequeñas y medianas, pero de muy diferentes áreas. Tenemos desde compañías chinas, con un gestor que está especializado en China únicamente, un gestor local, una en realidad dos. Tenemos compañías japonesas también, tenemos compañías en algunos otros mercados emergentes. Bueno, pues tenemos un poco mucha variedad en cuanto a geografía y en cuanto a sector, ¿no?, dentro de este fondo.
¿Vosotros en Cobas Asset Management?
Bueno, es evidente que el sector de la energía, el comportamiento que ha tenido, pues nos ha permitido ir rotando. Nosotros teníamos prácticamente un 30% de la cartera internacional en energía, y con las subidas que ha habido, pues lo que hemos hecho es vender algunas de las acciones, pero seguimos teniendo un peso muy importante. Seguimos en torno al 25-28% en función de las cotizaciones, y realmente seguimos viendo valor, ¿no? Luego hemos aprovechado pues las caídas que nos ha dado la guerra de Irán. Desgraciadamente es una situación complicada, pero también es una oportunidad. Pues compañías, por ejemplo, como Wizz Air, que habíamos entrado el año pasado y ha sufrido bastante, pues evidentemente cuando hay caídas del precio, pues aprovechas, ¿no? Luego también por el lado de la cartera internacional, en Asia estamos encontrando oportunidades. Tenemos nuestro gestor ahí en Singapur y realmente vemos también compañías muy interesantes, tanto en Corea del Sur, que es un mercado que está haciendo, sí, muy bien, pero también en Japón y algunas compañías también en Hong Kong. Y luego, por el lado de la cartera ibérica, pues ahí seguimos, la verdad, que con una cartera pues que nos dio muy buenos resultados el año pasado, con más del 50%, pues compañías como Meliá, seguimos creyendo que hay unos activos muy interesantes. Técnicas Reunidas sigue siendo una posición importante. Por el lado de materias primas, cobre, en Atalaya Mining, si bien es cierto que hemos reducido algo la posición, seguimos confiando en la compañía. Y bueno, en general también las farmas, pues como Almiral, Grifols, pues siguen teniendo también peso importante, ¿no? Es decir que, en general, nosotros diríamos que en pequeñas y medianas compañías, que estoy de acuerdo con Luis, hay oportunidades que podemos aprovechar.
Lo vuestro en Olea Gestión es un fondo que combina renta variable y renta fija. Por la parte de renta fija y también por la parte de renta variable, ahí donde encontráis oportunidad, pensando a futuro, ya proyectando a todo el ejercicio.
Sí, en renta variable pues tenemos exposición a bancos europeos. Tenemos también, como he dicho antes, esa posición que se ha ido disminuyendo, pero la mantenemos en tecnología. Como decía Javier, pues también pequeñas y medianas compañías, pero lo hacemos vía índices. Tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos. Y luego, bueno, pues también hay posicionamiento tanto en consumo cíclico como materias primas, muy, muy, muy poco, y una parte muy, muy residual de energía. O sea, el mayor peso de la cartera, como decía antes, lo tenemos en la parte de renta fija, porque vemos, bueno, pues un exceso a lo mejor de optimismo en el apalancamiento operativo y sobre todo por el tipo de gestión que hacemos en Olea, ¿no? Que es más medio largo, esa visión más medio largo plazo y con un objetivo de rentabilidad entre 5 y 9 de volatilidad. Entonces, bueno, pues la construcción de la cartera difiere mucho de la de los que me los colegas que me acompañan.
Bueno, aquí todos miráis a largo plazo, ¿no? Todos miráis a largo plazo.
Desde luego nosotros sí, siempre con esa mentalidad más de empresario, de no sé, como si monto una panadería en la calle, ¿no? Pues no me estoy fijando a lo mejor en cuánto vendo hoy o mañana, sino que quiero intentar estimar cuánto voy a poder ganar de beneficio en los próximos 3, 5, 10 años, ¿no? Es un poco más ese espíritu empresarial.
Vosotros que sois value es comprar buenos negocios a buen precio. No hay más, ¿no? Bueno, y mantener paciencia a largo plazo.
Buen negocio, buen precio, paciencia, efectivamente, y también asociarnos con equipos directivos que sean de muy alta calidad y que estén muy alineados con nosotros como inversores, ¿no? Como accionistas minoritarios, es decir, que tengan la cultura corporativa correcta y que todo lo que hacen sea pensando en ese largo plazo más que en los próximos trimestres, ¿no?
¿Vosotros en Valentum cómo os definís? ¿O no os definís?
Sí, lo que pasa es que...
¿O no os ponéis cartelito? A ver.
No, nos ponemos cartelito. Lo que pasa es que para nosotros... yo siempre diferencio una cosa, ¿no? Mucha gente te dice, oye, mi cartera está per 9, qué barata está. ¿Vale? Y son negocios buenísimos y tal cual. Y a mí me falta siempre el vector crecimiento. Entonces, una cosa per 9 puede estar...
¿Porque Value está reñido a crecimiento?
No, pero hay gente que confunde el tema. Es que hay dos cosas, ¿no? Hay gente que... O sea, una cosa es la inversión Value, que es comprar buenos negocios, etcétera, y tal, a buenos precios y ser paciente y la compañía va a ir creciendo, equipo directivo bueno y potente y tal. Y luego está la diferencia entre Value y Growth, ¿no? Que hay muchísima gente que confunde esa inversión Value con un fondo Value o un fondo Growth. Y entonces... Es un poco la dicotomía que hay y el bueno, seguro que vosotros os ha pasado mil veces esa diferencia.
No, yo creo que es cierto, ¿no? O sea, al final, value growth muchas veces es difícil de definir, ¿no? Efectivamente, no hay que olvidar el crecimiento de las compañías y cuando tú estás calculando unos flujos de caja o estás descontando, evidentemente tienes que tener en cuenta qué crecimiento va a tener esa compañía
o ese sector en el que está. Enfrentados, ¿no?
Exacto,
¿no?
Totalmente, ¿no? Y muchas veces es difícil definir, oye, esto es value o esto es growth en una compañía en sí. Evidentemente, en un fondo, pues que tiene un corte a lo mejor de una filosofía, etcétera, puede ser más fácil poner esa etiqueta. Realmente no es cuestión de etiquetas, sino de encontrar buenas compañías, lo has dicho antes, que estén bien gestionadas y que al final estén a un buen precio. Y eso, pues, le puedes poner la etiqueta que quieras, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave. Total, largo plazo, más paciencia, y si coges buenos activos, eso es rentabilidad. Ese sería el resumen.
Claro, sí. Habéis mencionado paciencia. También es muy importante el aguantar las posiciones, ¿no? El no que venga un bandazo y decir, oye, esto me quema, hasta luego, me he equivocado. Hombre, si uno se equivoca, sí, pero... hay que darle tiempo a esos negocios para que alcancen su potencial de precio, entiendo.
Totalmente. Nosotros siempre hemos dicho que la rentabilidad que hemos generado a lo largo del tiempo, pues el 50% depende de nuestras decisiones de inversión, de lo bien o mal que lo hagamos, ¿no? De los aciertos y errores que cometamos, pero el otro 50% viene de la paciencia de nuestros inversores, ¿no? De la gente que invierte en nuestros fondos, que tenga esa mentalidad a largo plazo, lo que es clave para que nosotros nos permita pensar en largo plazo. Si no tuviésemos esa calidad de base de clientes, sería imposible gestionar de esta manera.
Última parada publicitaria, a la vuelta. Hablamos de el auge de la gestión indexada. ¿Cómo os afecta? ¿Afecta a vuestros fondos? ¿Afecta al mercado de alguna manera? Publicidad, me lo contáis.
El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.
¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ser líder no es brillar, sino iluminar. No es dejar huella, sino abrir caminos. Es saber que siempre puedes dar un poco más. Alimenta lo que te hace líder. El Pozo y Carlos Alcaraz, líderes en España y en el mundo. El Pozo, uno más de la familia.
El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía.
Último tramo de Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía con Luis de Blas de Belantún, con Carlos González de Covas Asset Management, con Javier Sáez Cenzano de Advalor y con Arancha Gómez de Olea Gestión. Oye, gestión indexada. Luis, vamos, que tú eres el más cañero de la mesa. Esta parte es más tranquila. Les veo más value.
Gestión indexada, pues está aquí para quedarse.
¿Está haciendo daño a la industria?
Sí. O sea, hay gente que de repente, pues eso, pues oye, me compro el Nasdaq, me compro el S&P
o me compro
el Eurostoxx.
Y no me complico la vida. O sea, y compro hoy y lo tengo ya hoy.
Sí, y luego la otra cosa que tienes es que, pues eso, tienes, o me compro el cualquier índice mundial. Entonces, el problema que hay ahora es el siguiente, es que, ¿qué te compras? Entonces, cuando te compras el Nasdaq o cuando te compras el S&P, te estás comprando una concentración muy, muy alta. ¿Por qué? Porque los Magnificent Seven tienen un peso altísimo. Entonces, la que más te pesa, pues es Nvidia, que es una compañía de chips hipercíclica. Oye, que tiene pinta de que va a ir muy bien, fenomenal, pero entonces tiene, hay que saber qué es lo que se compra uno. Pero está haciendo daño.
A ver.
Bueno, yo lo que veo en la gestión indexada básicamente es que la realidad es que para cualquier inversor que no tenga claro dónde invertir su dinero, es decir, no conozca ningún gestor activo, pues es una alternativa fantástica. Es mejor estar en el mercado que no estarlo. O sea, ya a nivel de educación financiera, animar a que todo el mundo lo haga.
Quizás es un buen vehículo para empezar a probar.
Exacto.
Y para quitarse el miedo.
Exacto.
Para decir, oye, no pasa nada.
Exacto. Empieza
puedo invertir,
y vas con el mercado.
Y esto no es como casarse para toda la vida.
Justo, y que cuando cae, caes. Cuando sube, sube. Te evitas pues esos momentos de zozobra, que cuando el mercado sube y tú estás en otro fondo y no subes, pues a lo mejor te da la sensación de que estás invirtiendo mal, etcétera. Pero evidentemente también la gestión indexada lo que está dejando es muchas distorsiones, ¿no? Y hay compañías buenas, como decía antes, que están alejadas de esos índices y no están teniendo las rentabilidades quizás en los últimos 10-15 años que en otros momentos sí se habían dado. En el mercado, cuando hay, digamos, decisiones activas, pues es más fácil que haya compañías más pequeñas o medianas que podían estar en valoraciones mejores. Y quizás hemos sufrido en los últimos años por el lado de los value, antes hablábamos de las etiquetas value growth, etcétera, pues que estos mercados que han ido tanto hacia la gestión pasiva, pues ha dejado abandonada otra parte del mercado, que quizás ahora es el momento realmente en el que la gestión activa vuelva a darle la vuelta, ¿no?
Javier.
Bueno, nosotros, o mi opinión personal es que la gestión indexada, digamos, conceptualmente tiene todo el sentido del mundo. Sabemos que solo alrededor del 10% de los gestores activos baten al mercado. Luego, por ese punto de vista, lógicamente, pues tiene su lugar. Pero dicho eso, no sé si realmente se puede llamar gestión pasiva. Lo que decía Luis, tú puedes decidir invertir en un fondo pasivo, pero ¿qué fondo pasivo? ¿Qué ETF? ¿O qué mercado? ¿No? Y en ese sentido ya solo eso es una gestión, es una decisión activa, de alguna manera. Es decir, tengo que tomar una decisión sobre dónde quiero invertir, en qué ETF o en qué índice, ¿no? Y eso, lógicamente, pues no siempre es igual de atractivo en todos los momentos. Como decía Luis, hay algunos índices que a nosotros nos parecen que tienen más peligro que el que el mercado les está asignando en precio y donde yo me sentiría incómodo pues invirtiendo en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Aquí hay una estadística que saca JP Morgan, creo que es de forma mensual o trimestral, donde analizan pues cuál es la rentabilidad futura esperada de la bolsa según el punto de partida de valoración, ¿no? Y la correlación es muy, muy alta. Es decir, cuanto más alto sea el punto de partida de valoración que pagas, peores van a ser las rentabilidades a futuro, ¿no? Y desde el punto de partida que estamos hoy en el mercado americano, por ejemplo, el análisis que hace JP Morgan es que la rentabilidad en los próximos 10 años será alrededor de cero, un poco más de cero menos, o algo menos, pero no parece el mejor lugar donde estar, ¿no?
Uh-huh. Arantxa.
Nosotros somos gestores de gestión activa y bueno, no estamos reñidos con la gestión pasiva y creemos que hay hueco para todos en, uh-huh, en el mercado, pero nos centramos más en nuestro estilo de gestión.
Chicos, que nos vamos a ir. Cada uno de vosotros, ¿me podéis dar un titular pensando en lo que está por venir a los mercados, pensando también en vuestras carteras? Luis.
Wow.
Titular, sí. Siempre has pedido un titular, nos pilla por sorpresa.
Comprar Valentum.
Mano, no, hombre.
Pues no lo sé. No lo sé.
Javier.
Yo mi consejo, he hablado por encima de la inflación hoy, ¿no? Mi consejo es para inversores a largo plazo que invierten en renta variable porque es el activo que mejor les va a proteger de la inflación y por tanto van a poder proteger su poder adquisitivo a futuro de la mejor manera, ¿no? En España el nivel de exposición del inversor medio a renta variable es muy, muy reducido, uh-huh, y yo creo que todo lo que sea avanzar en esa dirección va a ser bueno para los partícipes.
Carlos.
Paciencia ante la volatilidad.
Y por parte de Oleda, pues preservar un hueco en el núcleo de la cartera para diversificar la visión de mercado.
¿Te ha dado tiempo a pensar, Luis?
Joder, me ha encantado.
Hoy necesita unos churritos. Unos churritos para desayunar, para empezar la semana.
Pues luego dices que soy cañero.
Sí que lo eres.
No, pero que me ha encantado lo de la... la penita.
Hay que invertir.
Es que hay que invertir.
Sí, porque el dinero parado pierde valor. Yo se lo digo a mis hijos. Yo les digo muchas veces, tú con 20 euros hace un par de años te comprabas la hamburguesa, la Coca-Cola y las patatas. Ahora tienes que renunciar a las patatas o la Coca-Cola porque no te llega. Y me miran y me dicen, ok, llevas razón. Claro, y al postre ni entra, por supuesto. Sí. Así que nada, chicos. Luis de Blas, Carlos González, Javier Saez de Cenzano y Arantxa Gómez, Valentum, Covas Asset Management, Advalor y Olea Gestión. Oye, un auténtico placer. Gracias. Que tengáis feliz semana. A por el lunes.
Igualmente.
Adiós. Gracias.